Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Carmen Feito Maeso recitando poemas de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a iberoamérica.com y más concretamente al podcast de La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Una vez más, y ya son infinidad de ellas, recibimos en La Voz del Poeta a Carmen Feito Maeso, que con todo derecho se ha convertido desde hace mucho tiempo y hasta que ella quiera en la declamadora del programa. Como saben nuestros oyentes, en sus últimas intervenciones, Carmen ha venido haciendo unos programas un tanto especiales, en tanto en cuanto correspondiendo a autores clásicos, han incidido más en aspectos menos conocidos de dichos autores. Y ese es el caso del autor de hoy, Gustavo Adolfo Bécquer, al que todo el mundo conoce por sus famosas rimas, pero que también hizo otras cosas por las que es menos conocido, tales como sus leyendas y sus cartas. Y va a ser a sus leyendas y a sus cartas a los que Carmen dedique, si no todo, si parte del recorrido que nos haga por Gustavo Adolfo Bécquer. Para empezar el programa de hoy comenzará con la primera de las llamadas cartas desde mi celda, por la sencilla razón de que en ella están enunciadas algunas de sus rimas, concluyendo precisamente con estas rimas y por el orden en que aparecen en la carta y no por el número que finalmente tuvieron. Así pues, el programa de hoy tendrá el siguiente contenido en la voz de Carmen Feito Maeso. 1. Primera de las cartas desde mi celda. 2. Rima 21. ¿Qué es poesía? 3. Rima 19. Cuando sobre el pecho inclinas. 4. Rima 13. Tu pupila es azul. Bien, ya les vamos a dejar, pero como siempre les recordamos que les esperamos aquí la semana próxima para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Carmen Feito Maeso nació en Madrid, donde reside habitualmente. Ha realizado estudios superiores de literatura, teatro del siglo XX, solfeo y canto, cursos de formación teatral, voz, montaje, formación del actor. Curso organizado por la Fundación IITM con la colaboración de ATTSS, Teatro de Grecia y el Centro Dramático de Heinuier, Bélgica, impartido por José Monteleón y Teodoros Terzopoulos, directores del curso. Curso de declamación e improvisación impartido por Javier Yagüe, director de La Cuarta Pared. Curso internacional de declamación de la palabra al cuerpo, impartido por Michel Simonot, procedente del teatro francés. Curso de declamación Las máscaras y la comedia del arte, impartido por José Pidis, profesor de la RESAT de Madrid. Arte dramático en Escuela Municipal de Teatro, 5 años. Curso internacional de interpretación del Odin Teatret de Dinamarca, impartido por Eugenio Barba y los actores de Odin. Curso El teatro de Pedro Muñoz Seca en el PSC, impartido por José Luis Alonso de Santos. Desde hace más de 16 años lleva la poesía a niños de quinto y sexto de primaria, así como a alumnos de la ESO y de bachiller, tanto en España como en Marruecos y en Italia. Ha realizado más de 1000 recitales poéticos entre autores clásicos y contemporáneos en toda la geografía española y en el extranjero. Lleva 2 programas de música de órgano y poesía. Aquesta divina unión, con Juan Paradell Solé, organista titular de la Capilla Sixtina del Vaticano, programa que ha actuado en Damasco y en Belgrado en colaboración con el Instituto Cervantes de Sevilla, los Reales Alcázares de Medina del Campo, Valladolid, Catedral Magistral de Alcalá de Henares, Caravaca de la Cruz, Murcia. Ciclo Conciertos Torre de Juan Abad en Ciudad Real. El órgano a viva voz, con José Ignacio Arranz, organista titular de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Asimismo, tiene una amplia experiencia en el teatro y su carrera como declamadora se ha visto premiada en diversas ocasiones. Sus archivos sonoros forman parte del Museo de la Biblioteca Nacional en la exposición sobre las mujeres del romanticismo, dedicado en su mayoría a Carolina Coronado. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida nace en Sevilla el 17 de febrero de 1836 y fallece en Madrid el 22 de diciembre de 1870, conocido como Gustavo Adolfo Bécquer. Fue un poeta y narrador español perteneciente al movimiento del romanticismo. Por ser un romántico tardío, ha sido asociado igualmente con el movimiento postromántico. Aunque en vida ya alcanza fama, solo después de su muerte y tras la publicación del conjunto de sus escritos, alcanzó el prestigio que hoy se le conoce. Su obra más célebre son Las rimas y leyendas, que ejercieron posteriormente una gran influencia. Bécquer solía repetir la frase de Lamartine de que la mejor poesía escrita es aquella que no se escribe. Es así en sus 76 cortas rimas breves como arpegios, ya que concentró en ella la poesía que hubiera querido verter en numerosos poemas más extensos que no escribió. El influjo de Bécquer en toda la poesía posterior, escrita
en castellano es importante esbozando estéticas como el simbolismo y el modernismo en muchos aspectos frente al romanticismo altisonante y byroniano de Espronceda. Bécquer representa el tono íntimo al oído de la lírica profunda. Su himno gigante rompe con la tradición de la poesía cívica y heroica de Manuel José Quintana y los colores vistosos y la historia nacional de Ángel Saavedra, duque de Rivas, o José de Zorrilla, para meditar profundamente sobre la creación poética, el amor y la muerte, los tres temas centrales de las rimas. Entre otras, tiene una estatua en el Parque de María Luisa en Sevilla. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Primera de las cartas desde mi celda.
En una ocasión me preguntaste, ¿qué es la poesía? ¿Te acuerdas? No sé a qué propósito había yo hablado algunos momentos antes de mi pasión por ella. ¿Qué es la poesía? Me dijiste. Yo, que no soy muy fuerte en esto de las definiciones, te respondí titubeando, la poesía es... Es, sin concluir la frase, buscaba inútilmente en mi memoria un término de comparación que no acertaba a encontrar. Tú habías adelantado un poco la cabeza para escuchar mejor mis palabras. Los negros rizos de tus cabellos, esos cabellos que también sabes dejar a su antojo sombrear tu frente, con un abandono tan artístico, pendían de tu sien y bajaban rozando tu mejilla hasta descansar en tu seno. En tus pupilas húmedas y azules como el cielo de la noche brillaba un punto de luz y tus labios se entreabrían ligeramente al impulso de una respiración perfumada y suave. Mis ojos, que a efecto sin duda de la turbación que experimentaba, había cerrado un instante, sin fijarse en ningún sitio, se volvieron entonces instintivamente hacia los tuyos y exclamé al fin: la poesía eres tú. ¿Te acuerdas? Yo aún tengo presente el gracioso ceño de curiosidad burlada, el acento mezclado de pasión y amargura con que me dijiste. ¿Crees que mi pregunta solo es hija de una vana curiosidad de mujer? Te equivocas. Yo deseo saber lo que es la poesía porque deseo pensar lo que tú piensas, hablar de lo que tú hablas, sentir con lo que tú sientes, penetrar por último en ese misterioso santuario en donde a veces se refugia tu alma y cuyo umbral no puede traspasar la mía. Cuando llegaba a ese punto, se interrumpió nuestro diálogo. Ya sabes por qué. Algunos días han transcurrido. Ni tú ni yo lo hemos vuelto a renovar. Y sin embargo, por mi parte, no he dejado de pensar en él. Tú creíste, sin duda, que la frase con que contesté a tu extraña interrogación equivalía a una evasiva galante. ¿Por qué no hablar con franqueza? En aquel momento di aquella definición porque la sentí, sin saber siquiera si decía un disparate. Después lo he pensado mejor y no dudo al repetirlo. La poesía eres tú. ¿Te sonríes? Tanto peor para los dos. Tu incredulidad nos va a costar a ti el trabajo de leer un libro y a mí el de componerlo. ¿Un libro?, exclamas, palideciendo y dejando escapar de tus manos esta carta. No te asustes, tú lo sabes bien. Un libro mío no puede ser muy largo. Erudito sospecho que tampoco. Insulso, tal vez, más para ti, escribiéndolo yo. Presumo que no lo será para ti, y para ti lo escribo. Sobre la poesía no ha dicho nada casi ningún poeta, pero en cambio hay bastante papel emborronado por muchos que no lo son. El que la siente se apodera de una idea, la envuelve en una forma, la arroja en el estudio del saber y pasa. Los críticos se lanzan entonces sobre esa forma, la examinan, la disecan y creen haberla entendido cuando han hecho su análisis. La disección podrá revelar el mecanismo del cuerpo humano, pero los fenómenos del alma, los secretos de la vida, ¿cómo se estudian en un cadáver? No obstante, sobre la poesía se han dado reglas, se han atestado infinidad de volúmenes, se enseña en las universidades, se discute en los círculos literarios y se explica en los ateneos. No te extrañes, un sabio alemán ha tenido la humorada de reducir a notas y encerrar en las 5 líneas de una pauta el misterioso lenguaje de los ruiseñores. Yo, si he de decir la verdad, todavía ignoro qué es lo que voy a hacer. Así que no puedo anunciártelo anticipadamente. Solo te diré, para tranquilizarte, que no te inundaré en ese diluvio de términos que pudiéramos llamar facultativos, ni te citaré autores que no conozco, ni sentencias en idiomas que ninguno de los dos entendemos. Antes de ahora te lo he dicho. Yo nada sé. He estudiado, he leído un poco, he sentido bastante y he pensado mucho, aunque no acertaré a decir si bien o mal. Como solo de lo que he sentido y he pensado he de hablarte, te bastará sentir y pensar para comprenderme. Herejías históricas, filosóficas y literarias, presiento que voy a decirte muchas. No importa. Yo no pretendo enseñar a nadie, ni erigirme en autoridad, ni hacer que mi libro se me declare de texto. Quiero hablarte un poco de literatura. Siquiera no sea más que por satisfacer un capricho tuyo. Quiero decirte lo que sé de una manera intuitiva, comunicarte mi opinión y tener al menos el gusto de saber que, si nos equivocamos, nos equivocamos los dos. Lo cual, dicho sea de paso, para nosotros equivale a acertar. La poesía eres tú, te he dicho, porque la poesía es el sentimiento, y el sentimiento es la mujer. Poesía eres tú ¿Por qué esa vaga aspiración a lo bello que la caracteriza? ¿Y qué es una facultad de la inteligencia en el hombre? En ti pudiera decirse que es un instinto. La poesía eres tú, porque el sentimiento que en nosotros es un fenómeno accidental y pasa como una ráfaga de aire, se halla tan íntimamente unido a tu organización especial que constituye una parte de ti misma. Últimamente, la poesía eres tú, porque tú eres el foco de donde parten sus rayos. El genio verdadero tiene algunos atributos extraordinarios que Balzac llama femeninos y que efectivamente lo son. En la escala de la inteligencia del poeta hay notas que pertenecen a la de la mujer y estas son las que expresan la ternura, la pasión y el sentimiento. Yo no sé por qué los poetas y las mujeres no se entienden mejor entre sí. Su manera de sentir tiene tantos puntos de contacto, quizá por eso. Pero dejemos digresiones y volvamos al asunto. Decíamos, ¡ah, sí! Hablamos de la poesía. La poesía es en el hombre una cualidad puramente del espíritu. Reside en su alma. Vive con la vida incorpórea de la idea. Y para revelarla, necesita darle una forma. Por eso la escribe. En la mujer, sin embargo, la poesía está como encarnada en su ser, su aspiración, sus presentimientos, sus pasiones y destino son poesía. Vive, respira, se mueve en una indefinible atmósfera de idealismo que se desprende de ella como un fluido luminoso y magnético. Es, en una palabra, el verbo poético hecho carne. Sin embargo, a la mujer se la acusa vulgarmente de prosaísmo. No es extraño. En la mujer es poesía casi todo lo que piensa, pero muy poco de lo que habla. La razón yo la adivino, y tú la sabes. Quizá cuanto te he dicho lo habrás encontrado confuso y vago. Tampoco debe maravillarte. La poesía es el saber de la humanidad, lo que el amor a las otras pasiones. El amor es un misterio. Todo en él son fenómenos a cual más inexplicable. Todo en él es ilógico. Todo en él es vaguedad y absurdo. La ambición, la envidia, la avaricia, todas las demás pasiones tienen su explicación y aún su objeto, menos la que fecundiza el sentimiento y lo alimenta. Yo, sin embargo, la comprendo. La comprendo por medio de una revelación intensa, confusa e inexplicable. Deja esta carta. Cierra tus ojos al mundo exterior que te rodea. Vuélvelos a tu alma. Presta atención a los confusos rumores que se elevan de ella. ¿Y acaso la comprenderás como yo?
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Rima 21. ¿Qué es poesía?
¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Rima 19. Cuando sobre el pecho inclinas.
Cuando sobre el pecho inclinas la melancólica frente, una azucena tronchada me pareces, porque al darte la pureza de qué símbolo celeste, como a ella te hizo Dios de oro y nieve.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Rima 13. Tu pupila es azul.
Tu pupila es azul. Y cuando ríes, su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Tu pupila es azul. Y cuando lloras, las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul. Y si en su fondo, como un punto de luz, radia una idea, me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.